Hola, soy Daniel Sada y esto es Plática y Toma Vino Mexicano, y en nuestro episodio número 18 de esta tercera temporada platicamos con Ada Sticker, fundadora y propietaria de Vinos Magia, con origen en el Valle de Ojos Negros en Baja California. Con ella platicamos de su trayectoria en el mundo del vino mexicano, lo que la llevó a producir sus vinos en este valle y la filosofía que tiene para cada uno de ellos. Ven, vamos a platicar.
Ada Sticker, bienvenida a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muchísimas gracias por la invitación aquí para platicar más de vino mexicano.
De eso se trata aquí. Y pues bueno, comenzando como siempre, me gustaría a quienes no te conocen que nos digas tantito de cómo es, quién eres y cómo es que llegaste tú a esto del vino mexicano.
Ok, pues me llamo Ada Sticker, ya tengo en el medio del vino hace como unos 14 años. Todo empezó porque empecé a comercializarlo, ¿no? Yo finalmente he estado siempre en ventas de vino. Eso me dio muchísimo la oportunidad de viajar, de conocer muchísimos restaurantes, muchos chefs, muchos sommeliers, catar, ¿no? Creo que la base para aprender de vino es catar diario. Y tuve la oportunidad de hacerlo con vinos de diferentes países, ¿no? Así que eso te abre muchísimo las puertas. Y como mucho este conocimiento de diferenciar, ¿no? Si estoy, por ejemplo, catando una Cabernet de Chile, pero una de Argentina, pero una de Estados Unidos, pero una de Francia, entonces creo que fue la manera práctica y bonita a través del trabajo de aprender de vino. Después de eso, bueno, por supuesto tuve la oportunidad de estudiar un diplomado de viticultura y enología y seguir viajando. Finalmente creo que para mí la clave de todo ha sido poder viajar en el mundo a diferentes viñedos, platicar con enólogos, Y eso, ¿no? Que te abran las puertas, catar y comer muy rico. Porque siempre al lado de un buen vino, pues hay muy buena gastronomía. Y creo que por ahí pues, se desarrolla mucho el paladar, ¿no? Que creo que es como, pues esta parte, hay que desarrollar mucho esta conciencia de lo que uno come, lo que uno bebe, desarrollar el paladar y pues después de ahí, pues lo que siempre quise fue comunicar, ¿no? Yo quería que todos mis amigos y el ambiente cercano a mí pues viviera y sintiera lo que yo sentía cuando cuando comía, ¿no? En algún restaurante. Digo, es que imagínense, es que acabo de probar este vino dulce con un queso roquefort, nunca, no sé, la sensación que causó en mí fue trascendental. Fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Nunca más quiero dedicarme a otra cosa más que a estar en este mundo del vino, sea como sea. Y así se fueron dando las oportunidades. La verdad es que de estar trabajando en ventas, logré montar un clubcito de vino y hacer experiencias en restaurantes y platicar con mucha gente, hacer como mucho el tema de comunicación, ya fuera en revistas, ya fuera en algunas entrevistas de radio. Pude tener mi programa de tele también, en donde también viajé a viñedos de México para que la gente los conociera, ¿no? Entonces, y ya después de todos estos viajes en México, en diferentes viñedos, en diferentes lugares, fue donde encontré un lugar mágico para mí y que dije, es aquí, ¿no? Como que ya llegó mi momento, es aquí donde quiero crear mi propio vino, ¿no?
Oye, retomando lo de las primeras cosas que dijiste, uh-huh. Y creo que es muy importante, realmente la única manera prácticamente de mejorar el paladar y de aprender de vinos es probando. Uh-huh. Y siendo, como dices, cuando menos tantito conscientes de lo que estamos probando. Lo que sea. Sea un taco de la calle, uh-huh. O sea lo que sea que estés probando. Yo creo que tomarse ese tiempo, esos pequeños segundos durante cuando estás comiendo, te hacen pues simplemente saber bien qué más te gusta, qué no te gusta o por qué no te gusta algo. Uh-huh. Y si te va gustando el vino, pues bueno, esa es la única manera de aprender, pues es probando.
Sí, no hay duda.
Y comparando. La verdad es que el famoso vino, más bien el vino que vas a traer de moda, para no utilizar frases, porque todos tenemos un vino de moda, y con esto me refiero al vino que estás, de repente vas consumiendo mucho de uno y luego te vas moviendo a mucho de otro y ahí te vas moviendo, uh-huh. ¿no? En el tiempo. A veces dura muchos meses, a veces dura unas semanas, a veces dura mucho tiempo. Pero ese vino siempre va a ir cambiando en algún momento. En parte porque vas pues conociendo más vinos y obviamente los vas disfrutando más y luego en algunos lugares puedes conseguir unos y puedes conseguir otros. Pero lo importante también, a donde quiero llegar también con esto de probar, es no quedarse en una sola cosa y en un solo vino.
Sí.
El aventurarse a probar, aunque hayas tenido una mala experiencia, aunque algo no te haya gustado, pues ahí estuvo. Eso fue lo peor que pasó, que no te gustó, ¿verdad? Y eso, pues bueno, es la curiosidad que peligrosamente te puede llevar a donde te llevó a ti.
Que es, peligrosamente.
Que es lo que nos pasa a algunas personas o que nos ha pasado a muchos, que eventualmente preguntas tanto y viajas tanto a esos lugares que ya quieres tú poner lo tuyo de una manera u otra, ¿verdad? Que uh-huh. hay diferentes maneras de hacerlo. Cuéntanos tú. Tú tienes tu marca de vinos uh-huh. Y varias etiquetas. Cuéntanos cómo fue que empezó este proyecto.
Okay, pues sí, encontré este mágico lugar que es Ojos Negros, que es un valle allá en Ensenada, uno de los valles, ¿no? Sabemos que el famoso es Guadalupe y que ahí es donde está el 90% del vino mexicano, pero hay otros valles, ¿no? San Vicente, está Santo Tomás, hay muchos valles, bueno, hay varios, y Ojos Negros tenía altura, entonces lo que yo alcancé a ver fue de que tenía un clima un poquito más frío, esta altura te lo permite, tiene un agua muy limpia, muy pura, tiene unas corrientes unas corrientes que vienen como a ventilar el viñedo de una manera especial, ¿no? Y estaban plantando ahí en ese momento Pinot. Entonces, para mí, como que es mi... La verdad, si tuviera que decir que una uva favorita, pues es la Pinot, ¿no? Pinot Noir, que es la uva, esta uva majestuosa, reina y caprichosa. Y dije, no, pues, wow. Tuve la oportunidad de estar en el viñedo, ver la tierra, ver el suelo. El suelo literal brillaba, ¿no? O sea, literal, ¿no? Y sobre todo en el atardecer, yo tocaba la tierra y decía... ¿Qué está pasando aquí? Le preguntaba al propietario, Santiago Ortiz, ¿no? Que es el agrónomo, el ingeniero, el que está ahí en el campo. Digo, ¿pero por qué, no? Me dice, no, pues Adita, son pepitas de oro. O sea, es que este lugar antes era de explotación minera, ¿no? Aquí hay muchos minerales y, pues, oro. Y es que no puede ser, le digo, es mágico, ¿no? Yo no dejaba de pensar lo mágico que era ese lugar, lo bello que es. Y pues de ahí sale el nombre, ¿no? También, o sea, además de, bueno, para el tema de las pepitas de oro, también había cuarzos, bueno, hay varios cuarzos ahí que se ven literal entrelazados entre las vides, es impresionante, es un lugar muy bello, y dije, pues aquí es donde voy a empezar uno de mis sueños, y va a ser hacer vino mexicano, pues ya sabes, como se dice, artesanal o de baja producción en un principio, pero hacerlo bien, ¿no? Lo que pueda hacerlo bien, hacer el varietal que me gusta, hacer una mezcla, por eso ahí tengo el blend, y una mezcla como fácil de tomar, hacer el vino amigable, el vino que todo el mundo pueda entender, pero bien, bien hecho. Entonces ahí tengo una mezcla de Tempranillo, Cabernet y Grenache o Garnacha. Dentro de la línea de magia, para empezar, está el blanco, que sería un blanco elaborado con uva tinta, se le denomina Blanc de Noir. Entonces este es un Grenache tinto hecho vinificado como blanco con un toque de moscatel para darle vivacidad, para darle aromaticidad, y el rosado, ¿no? Que yo me declaro fanática de los vinos rosados porque para mí el rosado es el vino que va con todo, el vino que va muy bien con la gastronomía mexicana, ¿no? El vino que de verdad tiene un poquito de blanco y tiene un poquito de tinto de alguna manera, ¿no? En estructura. Entonces, pues así fue. Yo iba por un vino, pero pues no me pude aguantar las ganas. O sea, es que no. Estando ahí dije, no, un vino, ¿no? Un vino y vamos a empezar y no. Yo me fui como gorda en tobogán y dije, a ver, pues ya. Es que necesito el blanco y el rosado es mi favorito, pero tengo Pinot, entonces ya. Fue una línea que empezó de 4 vinos, ¿no? Blanco, blend, rosado, que al final el rosado y el Pinot son los que catalogo como mis vinos premium, ¿no? ¿Y por qué premium? El rosado es un 100% Grenache, donde su vinificación es muy precisa, ¿no? Tienes que tener como muy, muy, mucha precisión para elaborarlo. De alguna manera requiere más atención, mucho tema de temperaturas, un tema de grados Brix, ¿no? De que cuánta concentración de azúcar, el color, ¿no? Para mí los colores del vino rosado deben, o sea, en mi gusto personal, son temas de rosados muy claros, muy tipo Provence, ¿no? Muy sutiles. Pero a su vez poder lograr que un rosado tenga cremosidad, a su vez poder lograr que un rosado sea gastronómico, que sea con estructura en boca, que sea potente, que sea mantequilloso, ¿no? Entonces, esa era la intención de hacer un rosado, no tan palaparrillada, ¿no? O sea, un rosado gastronómico, ¿no? En mi intención. Y pues Pinot, porque la verdad, pues no estamos haciendo mucho Pinot en México, ¿no? He probado un par nada más en Guadalupe, en Saltillo, y pues el mío, ¿no? Entonces se me hace que es una gran oportunidad, y tener Pinot, pues sí, creo que pues no es fácil, y estoy súper orgullosa de este Pinot, la verdad. Es una cosa muy especial, ¿no? Poder elaborarlo, poder tenerlo, verificarlo, todo. Pues prácticamente ahí va la línea de magia, con X de México, de hecho, magia con X de México.
Ah, mira. Oye, fíjate, hablando de Pinot, para quienes no ubican por qué, y decirlo en palabras muy sencillas, Pinot es, digamos, una de las uvas, si no la uva más delicada que existe, para efectos de dónde está y cómo está el clima. Y vamos, probablemente la más guerrera de todas es la Cabernet. Y quizás por eso está en todo el planeta.
En todo el mundo.
¿Por qué? Porque se da en todos lados y en muchísimos lados se da muy bien. Ahora, Pinot no se da en todos lados, y luego también es, como es medio delicada, también, pues vamos a decir que cuesta más. Entonces luego al agricultor, pues no, también no le llama tanto la atención, porque requiere de más atenciones la planta y probablemente te va a dar menos que lo que te daría, vamos a decir, Cabernet. Entonces, sí. Entonces, desde ahí ya partimos que es una uva que trae todos, que empieza a traer su complejidad, desde complejidades financieras hasta complejidades de clima y todo. Y creo que eso hace que a veces los vinos Pinot, y cuando, sobre todo cuando están muy bien hechos, se vuelvan tan especiales. Porque no son, no se parecen a nada y no son comunes, y como que vienen con esta carga extra que... Peor aún cuando ya sabes que es una uva compleja, que a veces el clima es el mismo lugar donde se da muy bien, en lugares con altitud, a veces eso mismo es lo que en algún momento, una mala helada en algún momento del año, de adiós cosecha. Uh-huh. Y así pasa con los pinots en el mundo. No se dan en todo el mundo, pero yo creo que eso es lo que los hace muy especiales, ¿no?
Así es. Sí, de verdad que es una uva difícil de entender. Creo que es o la amas o la odias, ¿no? Es lo que dicen luego, porque tú la ves y ves el vino y no tiene mucho color, ¿no? Entonces hay gente que lo ve y dice, uy, está muy clarito, o lo prueban, está muy acidito, no sabe a nada, está muy flat, ¿no? Y es como de, no, a ver, espérate, es que cuando lo pruebas, es como, eso es la elegancia en el vino, ¿no? Lo tiene todo, pero... Hay que probar, ¿no? Hay que lograr entender a esta uva, y es maravillosa. Y se me hace también, de hecho, la uva que podría ser de las más versátiles para maridajes en general como vino tinto, ¿no? Por la sutileza que tiene, por la acidez que tiene, la frutalidad que tiene.
Exacto, y no solo eso, ¿verdad? Muchísimas de las champañas del mundo vienen de Pinot Noir. Y espumosos en el mundo. Exacto. También se hacen de Pinot Noir. Entonces, una de las grandes uvas, ¿verdad? Hay detalles de que no se da en todo el mundo bien, sino créanme que estaría en muchísimos más lados. Y creo que eso es parte de lo, pues, para decirlo precisamente con la gracia de este episodio, es algo de lo mágico de esta uva, ¿verdad?
Así es.
Y ahora pasando al rosado, yo también desde hace algunos años, por algún accidente de la casualidad que ya he platicado en otro episodio, donde me encontré una caja de vino rosado que no sabía que la tenía. Y estaba muy bien guardada y todo, nomás que estaba atrás de otras cajas. Y mi primera reacción al verlo es un vino 2003. Mi primera reacción al verlo fue, híjole, esto, pues no. Porque casi siempre, por default, vemos los vinos rosados al igual que los blancos. Los vemos de años muy recientes. Nunca vemos añadas viejas de vinos rosados o de blancos. Y creo que eso te lleva a pensar de que pues por algo no hay, ¿verdad? Así como si algo les fuera a pasar con el tiempo malo. Y luego, pues, me dio curiosidad y agarré una y la puse en el refri. Y el día siguiente la abrí y me voló la cabeza lo que probé. Dije, qué cosa, qué maravilla. Y ese momento me cambió el oye, yo debería prestarle más atención a esta categoría, que malamente no lo hacía. Y luego, precisamente probando más y probando más con comida, coincido totalmente contigo, es probablemente junto con el vino espumoso, para nuestra comida, de los vinos más versátiles que hay, de las categorías más versátiles que hay para maridar con la comida mexicana. Un vino rosado, eliminando el que es más famoso que quién sabe quién para las fiestas, eliminando ese tipo de vinos rosados muy dulces, los vinos rosados secos y todo son súper gastronómicos. Así como le pueden ir bien a una pasta, a un pescado, le pueden ir bien a un pedazo de carne, o a una pasta más pesada, o a muchas cosas en medio, o cosas con complejidad, como moles o pipianes también. Un rosado como que es como una especie de comodín.
Así es.
Igual que los espumosos, que ante la duda pues pones un espumoso y seguramente le va, no pasa nada.
Exacto.
Pero creo que el rosado a veces se nos pierde en este mundo de para qué se usa y dónde sucede el vino rosado, porque pareciera que nada más sirve para un evento en particular y que como que para eso se vende. Y aparte también pareciera que tiene género.
Exacto.
Está casi, casi exclusivo de que no, pues es que esto es para mujeres. ¿Por? Sí, para ningún lado. Yo nunca he entendido en el tema de las bebidas el por qué habrías de segmentarlo de esa manera, hombre. A todos nos gustan diferentes cosas. ¿Y por qué habrías de negarte a la otra parte? Pero en el caso, para volver al tema, en el caso de los rosados creo que sí merecen de todos un poquito más de atención a veces, sobre todo ahorita, en verano, que a veces tomar vino tinto afuera no es buena idea.
No. Con nuestro clima bello y en las costas, ¿no? Las playas.
La verdad es que el vino tinto no es buena idea. No, si no traes ganas de tomar cerveza, pero traes ganas de algo así, un vino rosado que no sea del plano dulce.
Que no sea dulce, sí.
Y digo que no sea dulce porque no es el momento para ese vino. No porque el vino rosado dulce tenga algo de malo. Digo, a la gente que le gusta, pues qué bueno que te gusta. Pero no es el momento para una comida. Uh-huh. O cuando menos no para esa que estás por decir... Quieres estar afuera y están asando carne o mariscos o langostas o lo que tú quieras y no traes ganas de cerveza, pero sí de vino, pues rosado o blanco. Probablemente el rosado va a ser más versátil, simplemente. Entonces, todo este rant es nada más para que intenten más tomar vino rosado, ¿verdad?
Sí. Ay, sí. La verdad es que sí, no sé. O sea, es un tema para mí el rosado, ¿no? Tuve oportunidad de ya elaborar uno antes para un empresario, para un grupo de restaurantero, otra línea de vinos, y ahí fue donde, nos fue muy bien. Pudimos sacar doble medalla de oro, vino revelación con ese rosado, por el estilo de vino que es, y lo volví a hacer con el mío, ¿no? Te digo, tipo Provence, sur de Francia, uva Grenache. Si hubiera tenido Sansol, pues también la ponía, pero no tenía, ¿no? Entonces la idea era usar lo que estaba en el viñedo. Pero dije, bueno, un varietal, ¿no? Y sin mezclar algo que no tiene nada que ver. O sea, como que si ya también tenemos la fórmula de cómo está bien hecho, a mí no me gusta mezclar por mezclar y que se lleven malas interpretaciones, ¿no? Lo que hay y trabajarlo bien. Uh-huh. Entonces...
Sí, ese puede ser uno de los de las tentaciones de las mezclas, es a veces uh-huh. mezclar por mezclar.
Sí,
o a veces sentir que tienes que mezclar por default y sí. a veces no es necesario. Y hay que, creo que, tener esa pausa y decir, no, sabes que este año no le voy a poner nada o si lo mezclo lo voy a echar a perder o... Digo, lo vas a convertir en otra cosa, pero a lo mejor lo vas a mandar uh-huh. para un nivel inferior, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Siendo que como estaba era mejor, ¿no?
No, y también la idea es tener consistencia, ¿no? De que voy a tener mi Pinot, pues Pinot no lo voy a mezclar con nada más, ni en un 5, ni en un 3, ni en un 10%, ni nada, ¿no? Es mi Pinot, es mi varietal, y claro, es más costoso tener un varietal que estar mezclando. Entonces, sí, te arriesgas a que un año no salió bien una uva, y pues si no sale bien, pues no se vinifica, no se hace, ¿no? No puedes estar cambiando tanto la calidad de tu vino. Tiene que estar más bien cada año mejor. O sea, lo que sí se puede seguir haciendo cada año es mejorar una técnica, mejorar un tema de filtración, mejorar un tema de otra de levaduras. O sea, se puede siempre ir mejorando, pero eso te tienes que esperar un año. Entonces, es un proceso lento, pero muy bonito y de muchísimo aprendizaje y de mucha pasión, porque de verdad es que sea negocio, pues eso es, creo que, dentro de unos años, ¿no? Y hay que ir logrando estandarizar esa calidad.
Fíjate que voy a tomar el tema que dices acerca de un monovarietal y de cómo es, pues, de alguna manera más complejo que una mezcla. Y no que los vinos de mezcla sean... inferiores o sean mejores o peores, no, para nada, no va por ahí la plática, sino simplemente de a veces valorar como consumidor que, por ejemplo, cuando tienes aquí en México, cuando tienes un Pinot Noir enfrente, es una cosa rara lo que estás tomando versus todo lo que pudieras tomar en México de vino mexicano. Es una cosa especial, la gente hace muchos esfuerzos porque suceda. No que en las otras uvas no se hagan, pero el Pinot requiere de un poquito más y creo que tiene ese valor intangible que a veces entenderlo nos puede hacer disfrutar más lo que estamos tomando, porque le agregas tú mentalmente y dices, oye, este es un vino que para que llegara a mí pues requirió de, si de por sí todos los vinos requieren de mucho trabajo de muchas personas durante todo un año aparte, luego, aparte, decir, oye, no solo eso, con esta uva se tuvieron que pelear, probablemente, para que llegara así. Entonces, creo que eso, pues bueno, cuando menos a mí me hace apreciar más las cosas, cuando empiezo a entender los detalles de la complejidad de cada cosa. Igual los vinos blancos, que tienen una complejidad muy específica, que creo que es consenso mundial, que en realidad es más complejo hacer un buen vino blanco que hacer un buen vino tinto.
Definitivo, sí.
Y eso nos debería de cuando menos invitar a decir, ok, esto es en realidad es algo más complejo. Pues no necesariamente, pero para que sepas que hacerlo es un poco más complejo. Es un proceso más delicado. Igual el rosado, que tiene su gracia hacerlo bien. Uh-huh. No es un tema nada más de cuánto tiempo dejas una cosa ahí. O sea, no es un tema nada más de qué color tiene versus de dónde salió. Entonces, pero estas complejidades creo que... saber un poco de ellas o preguntar un poco de ellas, sobre todo cuando estás en alguna vinícola, creo que te hacen disfrutar más estos pequeños detalles de pues casi tres categorías que son independientes, aunque vengan de la misma planta en algunos casos, porque puedes tener un Blanc de Noir que viene de Grenache, un rosado que viene hecho de Grenache, un tinto de la misma planta.
Es el caso de magia, de la misma planta de Grenache hago el blanco. No tenemos uvas blancas más que Moscatel. El rosado es la misma Grenache, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene maceración. Eso es una cosa súper bella, de que se logra con una prensa directa lenta tener este color. De hecho, a mi rosado le dicen Golden Wine, ¿no? Como que le apodaron ahí una vez y la gente me dice, es que tu vino no es blanco, no es rosado, es como dorado. Está muy lindo. Es una botella bellísima, ya cuando la puedan ver ahí en redes sociales, tiene una ala dorada. De hecho, si quieres nada más para platicar un poquito de las etiquetas, en las etiquetas el tema de magia lo ligo con una pluma, que esta es una pluma de ángel, Y en los premium ya pongo como el ala. En el rosado justamente está un ala de un arcángel, que está bellísima, está en dorada, así en transparente. Y la verdad es una botella preciosa, ¿no? Divina. Ya con este rosado tuve la oportunidad de tener la más alta puntuación en la guía Peñín, que es esta guía española, con 90 puntos. En categoría de puro vino rosado mexicano. Para que lo prueben, para que lo prueben.
Oye, pues ya que sí. Andas en esto de andar platicando un poquito más, ¿dónde son las redes de tus vinos?
Uh-huh. En @vinosmagia, con X. Uh-huh. Mira, las manejo yo directamente, son bastante así naturales, ¿no? De alguna manera. Mis redes sociales son @ada_sticker. Ahí estoy posteando mucho de cuando estoy catando mis vinos, subo fotitos, subo mucho de mi vida, ¿no? O sea, como que tampoco son... O sea, son unas redes sociales muy, te digo, muy naturales, muy de mi día a día, ¿no? De lo que hago yo. Y pues ahí básicamente, pero hay una red que distribuye mis vinos. O sea, sí tengo un distribuidor que se llama Acuyo. Entonces ahí sería @Acuyo con Y, MX. Acuyo MX son, es el distribuidor que vende toda la línea de magia. En México y en donde sea.
Pues ya saben, y de hecho... Vuelvo a insistir en este tema que afortunadamente una de las cosas que sucedieron desde el año pasado es que cada vez es más, yo creo que quizás nunca había sido tan fácil contactar ya sea a una vinícola, a una persona dentro del mundo del vino y un distribuidor, y ahorita, híjole, vas a encontrar con pinzas quién no te puede vender por internet. Uh-huh. O quién no te quiere tomar una orden por mensaje. Después del año pasado todo el mundo dio ese brinco, o casi sí. Todo el mundo brincó, y de alguna manera te lo van a mandar a tu casa.
Sí, sí, como es. Podamos, eso ha sido, ¿no? En pandemia me tocó vender kits de vino magia y tuve oportunidad de vender Zooms, ¿no? Y una clase de vinos y experiencias con quesos y vino, y ha sido bellísimo porque de alguna manera nos sentimos conectados, ¿no? Y... aprendiendo de algo tan interesante como es catar un vino, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que la gente aprenda lo básico para catar un vino, porque de ahí cualquier vino que abran, cualquier botella que abran, ya lo van a tener con esta vista, ¿no? Con alguito de conocimiento, ¿no? Se vale empezar de vinos de supermercado de 100 pesos, sí, ¿no? Yo también no los satanizo para nada. Y de ahí, entrenando el paladar, solito el paladar te va llevando a otro tipo de vinos. Solito.
De hecho, exacto, es consecuencia nada más.
Sí.
Si te va gustando el vino, poquito a poco te vas a ir moviendo. Es muy probable que vas a tener curiosidad y eso te deberá llevar a probar otras cosas y ahí vas a ir subiendo poco a poco. En efecto, como dices, los vinos de supermercado, que bueno, los supermercados han cambiado muchísimo de lo que solían ofrecer a lo que ofrecen ahorita. Entonces, pero empezar con los vinos baratos, por decirlo de alguna manera,
sí.
Empiézale. Y ahí vas poco a poco. Y vas viendo qué te gusta, qué no te gusta. Sí. Por algún lugar se empieza y ese es un buen lugar para empezar.
Y el chiste es empezar.
Y probablemente todas las personas empezamos ahí.
Claro.
Y ya poco a poco vas entendiendo el porqué y luego... conforme va pasando el tiempo y vas probando vinos, el precio va tomando, lo que vale cada botella va tomando otro significado. Y de repente los vinos que antes se te hacían muy caros, ahora ya no se te hacen tan caros, más allá de lo que te cuestan, pero porque ya los disfrutas de otra manera. Ya la relación calidad-precio va variando con los años, vaya, conforme vas probando. Esta es una de las cosas que pues, te pasan, ¿verdad? Y te pasan al probar. Y peor aún, entre más pruebas con comida buena, pues las experiencias van cambiando mucho.
Sí, la verdad es que siempre al lado de una copa de vino, pues gastronomía, ¿no? Definitivamente. O sea, el vino te pide, el vino te invita, o sea, la acidez del vino, todo, te invita a salivar, te da hambrita, te requieres grasita. O sea, al final, el vino y la comida siempre van junto con pegado. Así
que... Totalmente. Si algo va a acompañarte con la copa de vino y no hay nadie, cuando menos que sea comida. Uh-huh.
Y mi propuesta además, de hecho, para que no se me olvide, cuando yo estaba haciendo la contraetiqueta de, de los vinos de magia, dije, ay, pues bueno, tengo que poner la ficha técnica, ¿no? Y yo de repente dije, pues no tengo que, es mi etiqueta, yo le puedo poner lo que quiera fuera de los legales. Y dije, no, mi maridaje va a ser música, pues si yo disfruto mucho la música, soy cantante, dije, no, pues yo cuando, la primera vez que, o sea, los empecé a, ya los tomé ya en botella en botella sin etiqueta, cada uno de mis vinos, dije, no, bueno, imagínate lo que sentí, que dije, les tengo que escribir, entonces escribí una canción a cada uno de mis bebés vinos, y al final les puse un código QR, que los veas por acá, y en este código QR te invito al maridaje de música, entonces le das clic y te abre en Spotify un playlist de magia Pinot, y yo es lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, aquí le escribí en la canción, para mí Pinot Noir lo que es, para mí lo que representa es la noche cae ligera, luz de estrella que ilumina el misterio de tu piel. O sea, para mí no hay de otra, eso es Pinot Noir. Y le pones el playlist y te sale una musiquita bien rica para disfrutar Pinot. Yacecito rico.
Qué padre. Yo creo que además de la comida que te gusta y de la compañía que te agrada, la música que te gusta también es otro maridaje genial. Y quizás con música puede ser música diagonal el arte de tu preferencia. Creo que siempre van a ir muy padres. Obviamente son gustos y a cada quien le gusta maridar una cosa con otra. A veces, quizás curioso, pero algunas cosas se van repitiendo en el mundo del vino. Por ejemplo, ahorita que mencionaste, a veces el jazz es muy, muy requerido en el mundo del vino por alguna razón, de toda la vida quizás, o bueno, no de toda la vida, de una muy buena cantidad de años. Pero creo que esa es también una de las cosas que vale la pena maridar. Igual que la comida, es dentro de las cosas que te gustan, elige qué tienes a la mano, qué te gusta, qué se te antoja, y ahí disfruta tu vino, disfruta la comida, disfruta la música. Al final del día se trata de eso. Y si el maridaje te vuela la cabeza, qué mejor.
Sí, a compartirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, a compartirlo.
Ya, si todo esto aparte lo puedes compartir con gente enfrente de ti, qué mejor. Pero partiendo bajo la idea de que no, pues con esto estás en muy buena compañía entre quien sea que te guste de música y cual sea tu maridaje favorito de comida o tu antojo en ese momento para ese vino que te está gustando, ese es el momento que estás buscando.
Ay, así es. Que disfrute.
Pues eso se trata, ¿no?
Pues sí, como dices, de disfrutar. Abrir una botella de vino siempre es una experiencia, ¿no? Puede ser pues en un encuentro, como dices, una buena plática con amigos o algo, ¿no?, más de pareja, pues te puede animar a un tema más, no sé, más sensual. Pero siempre el tema del vino es romántico en general, ¿no? O sea, siempre es desde descorcharla, ¿no? Es diferente a tomar un destilado, ¿no? Que te invita, como que un vino te invita y te provoca un poquito más de respeto, ¿no? Que dices, uy, desde abrir la botella, desde qué temperatura, en qué copa servirlo. O sea, siempre tiene un poquito más de misterio. Por eso de repente creo que le tenemos un poquito más de miedo al vino que cualquier otra bebida. Se nos hace más familiar. Pero pues cuando ya se lo quitas, chiste es empezar a probar, ¿no?
Exacto. Todo tipo de vinos. Yo en mi experiencia creo que el vino, dentro, en comparación con las otras bebidas, a mí se me hace un poquito más reflexivo. Uh-huh. Más de además de esta, pues no sé decir cómo, aroma que uno tiene que aventarse para abrir el vino, que casi todos son con corcho. Digo, la taparrosca funciona muy bien, pero te falta esa parte que no importa en realidad, mientras el tapón funcione. Pero sí, como que esa parte la extrañas, aunque a veces es súper conveniente. Paréntesis, un vino con taparrosca en un avión, pues es súper conveniente porque no tienes sacacorchos. Pero sí, volviendo a todo esto, creo que eso aporta al romanticismo de la idea de lo que estás tomando. Es como que te lo tienes que tomar un poquito más en serio, y te provoca como que, bueno, a mí en lo personal, de tomar las cosas con más calma. Se trata, sí, de relajar. Es de menos. No, el primer instinto no es fiesta.
Es así.
Más, y creo que con el licor es más pegado, se pega más al espectro de fiesta que al me voy a relajar.
Así es.
Así como la cerveza se pega más a me quiero refrescar. Uh-huh. Como primer objetivo de varios, ¿verdad? No nada más es uno. y en el vino, para mí, cuando menos, es un poquito más de hoy me toca. Bueno, en este momento lo que quiero es sentarme en algún lugar o relajarme con algo y a lo mejor comer algo o pensar en eso, ¿verdad? Y dejar de pensar en cualquier otra cosa más que en estar disfrutando ese preciso momento.
Así es. Todo eso provoca el vino.
Y creo que es parte de lo bonito, ¿no? Que te deja en el hoy, en el ahorita, como que disfrutando el ahorita sin pensar en... Ahora ya, como dice en algunas frases, ¿verdad? Ya después de la segunda o tercera copa los problemas son de otro. Y ya te deja disfrutando el momento. Y creo que por eso cuando tomas, y aparte tomas responsablemente también, y por esto me refiero más que todo a combinar con comida y combinar con agua. Cuando estás tomando vino te conviene en muchos aspectos. Creo que es por eso que luego acaba uno enamorado de este mundo. Porque se vuelve muy, muy, muy bonito.
Sí, es la verdad, sí. Te digo, de hace 14, 15 años que estoy en este mundo y dije, de alguna u otra manera siempre voy a estar aquí. Así que estoy muy, muy feliz, ¿no? Muy agradecida de que ha sido un proyecto que se ha venido dando naturalmente, ¿no? Sin buscarlo, sin no sé, no ha sido, o sea, no te digo que sea fácil, pero es realmente ha sido muy, muy natural, muy de orgánico, ¿no? No sé, es algo que tenía que ser y pues no, súper, súper feliz. Quiero que todo el mundo lo pruebe, porque en serio están bien buenos. Que prueben este Pinot, que prueben el Rosado, o sea, que prueben y que nos den sus comentarios, porque siempre, siempre, pues hay que seguir mejorando, ¿no? Todo, desde la etiqueta, desde, o sea, por supuesto, todo. Todo, así que en eso andamos, Dani.
Pues qué bueno, si quieres, antes de despedirnos, comentarnos una vez más dónde pueden conseguir tus vinos Magia. Sí. Y dónde te encuentran a ti.
Sí, Magia lo vende Acuyo, pueden poner tienda.acuyo.mx, que son los distribuidores, en sus redes sociales @acuyo.mx, siempre contestan. En mi red social también, y yo los dirijo, ¿no? Yo soy Ada Sticker, con guión bajo en Instagram. Vinos Magia también en Instagram, @vinosmagia. Y bueno, porque finalmente no está en tiendas, o sea, es un vino que todavía no es la intención, ¿no? No estoy en supermercado, no estoy en tiendas, pero estamos en restaurantes. Entonces, pero si lo quieren probar y no lo quieren comprar, a lo mejor directo en un restaurante, si lo encuentran en un restaurante, buenísimo, pues pídenselo a Cuyo, se los mandan a su casa, digo, así que sin problema.
Esta misma información estará en el post de este correspondiente episodio, para quien le dio flojera o no pudo apuntarlo en este momento. Sí. Como quiera, ahí estarán los vínculos de los involucrados en este episodio. Y pues, Ada, no me queda más que agradecerte esta primera ocasión en este podcast. Ojalá la siguiente sea presencial con copa de vino.
¡Ay, sí!
Y quizás eso seguramente acabará con maridaje de música en algún momento y luego hablamos más de ese tema, de a ver qué uvas con qué géneros o cosas por el estilo.
Así es. No, pues yo encantada. Cuando quiera seguimos platicando de vinitos y buena comida.
Pues bueno, Ada, una vez más muchas gracias y no me queda más que decirte salud.
Ay, salud. Al contrario. Un abrazo. Gracias por todo.